Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Es viernes 6 de septiembre del 2024. ¡Comenzamos!
Bueno, pues el día de ayer comenzó el Festival de Cine de Toronto, que es la verdadera antesala de los Óscares. O sea, hay festivales antes. Está obviamente el Festival de Cannes. Uh-huh. Está, por supuesto,
Venecia,
el festival más viejo de la historia, que tiene un origen un poco vergonzante, Violeta. Sí, lo inauguró Benito Mussolini.
Uy.
Que así.
Uy.
¡Wow! Dije Benito Mussolini y alguien hizo.
Es como de que, uy, hay algo que tienen que confesar. Ay.
El Giscán. ¡Uy!
Hitler.
Atila el Uno.
¡Ay, no!
¡Qué horror!
No, no, no.
Pero bueno, pero ahora sí que el que sí es la antesala del Oscar es el Festival
Internacional de
Toronto. Uh-huh. Entonces hay un montón de películas y vamos a hablar de algunas de ellas.
Me parece muy
bien.
Vamos
a hablar. Mira, hay una película que se llama El Brutalista, así, uh-huh. The Brutalist, con Adrien Brody. Es un inmigrante húngaro que huye en la Segunda Guerra Mundial, huye a los Estados Unidos, encuentra refugio ahí y pasa su vida en un proyecto arquitectónico súper ambicioso, masivo, brutal. Eso es todo lo que sabemos de la película. Perdón.
Con Adrien Brody. Muy bien.
Adrien Brody protagoniza. Pero lo que me llamó la atención es que la película dura 3 horas y media. La están comparando con El Padrino 2 y con El Manantial, la novela de Ayn Rand, que es una de mis novelas favoritas,
wow,
por el tema de ser un arquitecto. Pero sobre todo, rescataron el formato VistaVisión. Según Martin Scorsese, el formato de cine VistaVisión es el mejor formato que se ha inventado. Con VistaVisión filmó, John Ford filmó The Searchers, que creo que aquí se llamó Más Corazón que Odio, con John Wayne. Pero utilizó VistaVisión para poder filmar en 70 milímetros. Es una cosa súper ambiciosa y ha levantado muchas expectativas dentro del festival. Así que a ver qué tal está. Después viene, hay un documental de Elton John.
Never Too Late.
Never Too Late, así es. Es un documental que esencialmente, pues, va por todos lados en la vida de Elton John. Uh-huh. Lo produce su marido, que siempre se me olvida cómo se llama, ha de ser Codo, David Furnish. Lo produce, sí, lo produce David Furnish. Y entonces, pues, hay pietaje de Elton John a todas las edades. Pero la idea es que en el documental te van contando cómo va rumbo a su último concierto, que es un concierto que dio en el estadio de los Dodgers. Dio alguna vez una serie de conciertos en el estadio de los Dodgers legendarios y ahí decidió cerrar su carrera. ¿Te acuerdas que hizo la gira del adiós y todo? Pero se me hace que
viene
se
más.
Me hace, por lo menos otro disco ya viene,
yo
ya dijo.
Creo que
entonces,
sí.
Eso de la gira del adiós, quién sabe. Es esos que
ajá,
tanto
que
se
nunca
despiden.
Nunca se despiden, ¿verdad?
Sí.
Nunca quiere irse.
No, siempre se despiden, pero nunca se quieren ir. Pero bueno, está interesante el documental.
Este documental tengo entendido que va a llegar a Disney. Lo firmaron para que.
Ok, ahí estoy viendo ahí Disney. Sí, diciembre 13.
Ajá, entonces va a llegar por la plataforma.
Ajá.
Entonces, pues ahí está bueno.
Buenísimo.
Luego viene, hay una que esta me interesa mucho.
Ajá.
La de The End, con Joshua Oppenheimer.
Ah, no, Joshua Oppenheimer es un genio del documental. En Indonesia, en los 60s, mataron a entre 500 mil y 1 millón de personas, uh-huh, acusadas de ser comunistas, y las mataban grupos paramilitares, grupos de choque, que ellos mismos se hacían llamar gángsters y están muy orgullosos.
Sí.
Y llega Joshua Oppenheimer y le dice: oiga, usted es un gran héroe, ¿verdad? Sí, claro, maté comunistas. Dígame cómo los mataba. Y los ponen a recrear los crímenes. ¿Tú la viste?
Sí, sí. No, manches.
Bueno,
es una brutalidad.
Es una brutalidad, pero la genialidad del cineasta.
Cómo lo va desmenuzando, sí, poco a poco, cómo,
sí,
lo va creando.
¿Y cómo lo orcó? Pues mire, lo agarré de aquí, sí, sí, y le pegué aquí. y logra que por lo menos uno de los asesinos cobre conciencia de los horrores que cometió. Pero en este caso, este no es un documental, es una ficción.
Exacto.
Y son Tilda Swinton y Michael Shannon, viven en un búnker de lujo. Uh-huh. Después de un apocalipsis de algún tipo. O sea,
una película post-apocalíptica.
Sí, se echó a perder la tierra, algo pasa, pero no pueden salir. Entonces son, insisto, Tilda Swinton y el gran Michael Shannon. Y la película es un musical, además. Está rarísimo.
Es lo que
eso.
Leí y no entendía si realmente iba a ser... O sea, tal cual un musical de inicio a fin, o solamente iba a haber de que una o dos canciones, no sé, no lo sé.
Te lo aclaro. Es musical todo el tiempo.
¡Wow! Va a estar.
Está rarísima.
Sí, está rarísima.
¿Te acuerdas que hablamos de otra musical en el Festival de Cannes, rarísima también? Que tenía que ver con un narco que para huir se tiene que disfrazar de mujer.
¿No es la de Emilia Pérez?
Eso.
Ajá, la de Selena Gómez.
Exactamente.
Sí.
Exactamente.
Justo. Es lo que se, siento que es algo parecido, como algo extraño que vamos a ver.
Como sí, como hay un como regreso de los musicales.
Uh-huh.
Digo, este debe ser un musical rarísimo.
Sí.
Dado ya el puro director, el elenco, sí, etcétera. Y además, está bueno. El planteamiento, así, vivimos en este búnker y la tierra ya se acabó.
Claro. No, y para que Tilda Swinton acepte este tipo de cintas es porque realmente algo la trajo, es una gran, gran, gran actriz.
Exacto. Entonces, hay otra película que se llama The Friend.
Ajá.
Es una relación entre dos escritores. Bill Murray, que es un escritor consagrado, es un mujeriego, es de lo peor. Es un ser mercurial, ya sabes, que en un minuto está de buenas y al otro está pegando de gritos.
Sí.
Sin embargo, Naomi Watts lo ve como su mentor y de repente el personaje de Bill Murray muere y ella se tiene que hacer cargo de todo en su vida, de poner en orden su vida, incluido un gran danés que se llama Apolo, que está más grande que ella. O sea, tú deberías tener un gran danés, Violeta.
¿Así, verdad? Uy, no, me tira, ¿no? Así de...
Sí, te anda jalando. Así de, ¿qué es eso que va ahí, es
totalmente,
Violeta?
Totalmente. No, imagínate, me vería chistosísima, la verdad.
Pues sí.
Él me cuida a mí.
Oye, escucha esta frase.
A ver...
Porque tal vez no sea va a ser la primera vez que la vas a oír, pero tal vez no la última.
Ok, a ver.
Pamela Anderson, nominada al Oscar. Ah, exacto.
¿What?
Alguien dijo, ¿what?
¿Sí, no?
Exactamente.
Hasta es como en un mundo paralelo, ¿no?
Exacto. Se llama The Last Showgirl, la última corista. Y Pamela Anderson, la que salió 500
claro,
veces en Playboy.
En Baywatch.
Y en Baywatch. Ajá. Y en un video que no deberíamos haber visto, pero todos lo vimos.
Pero todos sabemos de qué se trata.
Era largo, y el video también.
Ya está, se nos fue la onda.
Ya me atarugué. Bueno, ella participa en uno de estos típicos shows de Las Vegas de mujer, de plumas y trajes sensuales.
Como estos de cabaret.
Sí, sí, correcto.
Casinos.
Que ya han pasado de moda.
Uh-huh.
Y bueno, lleva 30 años ella trabajando en este espectáculo. Uh-huh. Y el espectáculo se va a acabar y ella tiene que reordenar su vida. Pero
wow.
El planteamiento es buenísimo. Dirige Gia Coppola. Uh-huh. No confundirla con Sofía. Gia Coppola, y salen Dave Bautista y Jamie Lee Curtis.
¡Órale! Después, mira qué interesante.
Pero,
una mezcla de generaciones y actores,
¿sí?,
muy distintos.
Pero es como lo que hizo Jennifer López con Hustlers, que
¿sí?,
debió haber estado nominada. Creo que es una injusticia que no la hayan nominado.
Sí.
Pamela Anderson.
Se deprimió Jennifer López por no...
Pero
obtener esa
es
nominación.
Que aparte estuvo a esto.
Estuvo
a
nada, porque sí llegó como a la shortlist y al final ya no la escogieron.
Pues Pamela Anderson podría dar esa sorpresa.
Wow,
¿cómo ves?
Buena sorpresa, exactamente.
Fíjate que hay una novela corta de Stephen King que se llama La vida de Chuck, que no es de Mello ni nada.
Ok.
Realmente, el mundo está rarísimo.
Y un contador
que es Tom Hiddleston, que no tiene nada de especial. Es un contador que trabaja en una compañía.
Saludos, contadores.
Exacto. No, él no tiene nada de especial, pues. me imagino que sí, escogieron la carrera de contador por ser algo como, pues, normal, ¿no?
Sí, como algo no fuera de otro mundo, o sea, es algo que
ay, no es un agente de la CIA, pues. Claro, o sea, claro. Pero de repente...
Tiene su chiste, claro.
De repente se empieza a volver famoso de manera un tanto inexplicable por decisiones extrañas de la compañía y empiezan, de repente, hay billboards de él por toda la ciudad, salen en la televisión y es un tipo completamente ordinario, o sea... Uh-huh. Entonces el planteamiento es bastante, bastante interesante. Y a ver qué hizo este hombre. El director se llama... Que ya ha hecho otras cosas de Stephen King. ¿Cómo se llama? Mike Flanagan. Mike Flanagan, que ya ha hecho otras cosas de Stephen King. Chiwetel Ejiofor, que es uno de mis actores favoritos, también está ahí. Y Mark Hamill. Mark Hamill, o sea...
Oye...
Luke Skywalker.
Hay buen elenco.
Está muy bueno.
Hay buenas películas, Sergio.
Están buenísimas. Y hubo que elegir poquitas. Ahora sí.
Claro.
De repente dices, ¿esas son poquitas? Sí, son poquitas. Sí, son. No para lo que es. Mira, eventualmente tienen que darle un Oscar a Amy Adams, ¿correcto?
Correcto.
O sea, ya se lo deben, de hecho.
Sí, de hecho ya tienen, exacto, también con la llegada, cuando fue nominada al Oscar, también decíamos, va a estar ahí. Y
pero se lo deben, tal vez lo gane con esta, que se llama Night Beach. Es una mujer que es una escritora.
Hay que verla.
Sí. Es una escritora muy famosa que de repente decide hacer a un lado su carrera y dedicarse a la maternidad. Y lo detesta. Detesta dedicarse a la maternidad.
Oye, pues puede ser algo muy acoplado a la realidad. ¿Cuántas mujeres no hemos visto que honestamente me han dicho, oye, me embaracé y ahora es horrible mi vida? Y yo, ¡oh, qué fuerte!
Pero ella toma la decisión. Lo que pasa es que, y la única manera, su única válvula de escape es que sale a correr por la noche. Y el título es Night Beach.
¡Wow! Entonces, ¿quién sabe qué haga?
Pero suena muy interesante. No sé nada.
Ojo,
más.
Ojo, hay muchas mujeres muy felices. Hay otras que realmente vinieron a ser muy... O sea, sienten que la vida se les desgració. Eso no sé.
No, sí. Pero digamos que las expectativas son muy altas.
Exactamente.
¿No? O sea, es así como de...
Como que tienes que ser perfecta y en realidad no hay una perfección para eso y por eso la gente se frustra.
No, pero además esta cosa de en cuanto tu bebé y tú crucen miradas...
Se van a enamorar.
Vas a sentir una conexión brutal. Puede que no, y no pasa nada. No pasa nada.
Exactamente, está bien, hay que aceptarlo también.
Exacto.
¿No? O sea, una vez le preguntó a una chava, ¡qué padre, ya eres mamá! Oh, es lo peor que me ha pasado, imagínate.
¡Wow! Di al aire su nombre. No es cierto.
Así de, ¿y tú te llamas? Exacto. Ah, no es cierto.
Hay otra película, cambiando de tema, que se llama El Orden. Es un dato real.
Con Jude Law.
Sí, te voy a dar un dato real.
Sí, por favor.
El 18 de junio de 1984, un conductor radiofónico judío llamado Alan Berg lo mandaron ahí.
Lo mandaron.
Llegó el asesino y le dijo: Alan Berg. ¿Alan Berg? Sí, Alan Berg. yo aquí frivolizando el asunto. Y bueno, Jude Law empieza a investigar y se da cuenta de que. Okay, Luego, rápidamente lo tipifican como un crimen de odio. O sea, lo matan por ser judío. Pero de repente descubren que hay una organización que se llama El Orden, como se llama la película.
New Order.
Y es una organización antisemita para acabar con los judíos en los Estados Unidos. Y esto fue real. Es lo que vamos a ver, es una ficción, obviamente.
Pero basado
pero
en hechos reales.
El asesinato de Alan Berg existió y ocurrió el día que te dije.
Wow.
Y así. Siguiente película, vámonos rapidísimo.
A ver, venga, con
Queer, que en español lo tradujeron como marica, perdón, esa es la traducción en anagrama.
Suena raro. Lo habían dejado queer.
Pues lo que pasa es que eran otros tiempos, mi querida Violet, cuando se salió publicada en español. Se estrenó esa novela la escribió el gran William Burroughs en los 80s y le pusieron marica. Yo compré el libro y tengo mi libro que dice marica. Y es en México, en la Ciudad de México. Él vivió en la calle de Orizaba un rato y pues es William Burroughs. Entonces, ¿qué le gustaba? Pues hacer locuras y drogarse. Y conoce a un jovencito y se van a tomar ayahuasca y
Y la vida bien psicodélica, amigos.
Y sí, pero no lo intenten en casa, niños.
No, si quieren, no en casa, pero pues háganlo preparados con un chamán, no, un
mejor
taita.
No hagan nada.
Sí, háganlo. No. Yo sí soy.
Bueno, Violeta así. Dijo, yo no. Violeta y yo no.
Yo
no.
Me voy a postular para senadora. ¡Ah! Y lo voy a imponer. Todos hagamos allá.
No, de plano. Bueno,
esta, la que sigue.
Cuéntame.
La habitación de al lado.
Si quieres, yo te cuento de qué se trata y tú me cuentas el fenómeno.
Órale.
Esencialmente, son dos mujeres. Es la primera película de Pedro Almodóvar en inglés.
¿Qué
en
cosa?
Inglés. Son Tilda Swinton, otra vez, y Julianne Moore. Tilda Swinton es una ex corresponsal de guerra y Julianne Moore es una escritora. Y Julianne Moore va a visitar a su amiga. Y lo que dice aquí, dice...
Sí, ella está... O sea, el personaje de Tilda Swinton es el que tiene una enfermedad terminal.
Ajá, exactamente.
Es como que las dos van a hablar o van a vivir en carne propia como esta... O sea, como la muerte lenta. Habla mucho como justo esto, ¿no? Entre la vida y la muerte. Siento que va a ser una película que nos va a llegar.
Te voy a decir lo que leí.
A ver, dice, échalo.
Dice, lo que pasa después habla del derecho a morir con dignidad y lo que una amiga es capaz de hacer por otra. Creo que nos están contando un poco demasiado. O sea,
sí, como que no.
Creo que le va a aplicar la eutanasia a Julianne Moore a Tilda Swinton. ¡Ay! Por lo que puedes asumir de esto, ¿no?
Wow, Sergio, ya nos contó el final. No sabemos, pero.
Pero puedes deducir. Puedes usar. Pero bueno.
Yo creo que más bien es como que pasa el tiempo con ella en lo que llegan estos días. O sea, como difíciles. O sea, yo creo que es como esta relación de amistad entre ver la vida pasar.
Lo que una amiga puede hacer por la otra, eso ya significa que a lo mejor este.
Ay, no sé, qué fuerte.
Sí te bajo el switch, amiga.
Qué fuerte, sí, ¿verdad?
Sí.
Pues sí, justo como bien lo dices.
Y es Almodóvar, además.
Y es Almodóvar, su primer. De hecho, él mencionó que él ya tenía ganas de hacer su primer largometraje en inglés, pero no estaba preparado. O sea, hizo una película justo con Tilda Swinton, donde pensaba hacerla en inglés, pero pues no. Dijo, no estoy preparado. Y ahora en esta, pues ya lo es. Y justamente se presentó también en el Festival de Venecia.
Ajá.
Lo cual tuvo 17 minutos de ovación. 17 minutos. O sea, tú los veías y seguían así, aplaudiendo. Los tres, y como que decían, no acabaron los aplausos. 17 minutos. Y le fue muy bien durante la presentación. Pero ¿qué pasó después? Que los medios gringos como que no terminaron de creérsela al ser pues un idioma que no es el de Pedro Almodóvar y como que la quisieron desmenuzar y dijeron no, es que como que el idioma no nos encanta, o sea, no la hay divisiones, unos la amaron y otros por el idioma no les gustó. Qué triste.
Pues qué payasada.
Pues qué payasada, porque Tilda dijo, es que ustedes no saben realmente, o sea, están acostumbrados a ver este tipo de películas como con subtítulos y hay que darle una oportunidad porque Pedro Almodóvar lo que hace con este tipo de historias es poesía. Entonces denle una oportunidad.
Se llama La habitación de al lado, dirige Pedro Almodóvar, Tilda Swinton y Julianne Moore.
Exacto. Se viene buena.
Ya veremos.
Ok, viene, ¿qué otra?
Ay, Angelina Jolie este año dirigió y actuó. Para el Festival de Toronto dirige una película basada en una novela del extraordinario Alessandro Barico. Les recomiendo a cualquiera que nos esté viendo, les recomiendo ir y decir, deme una novela de Alessandro Barico. ¿Cuál? La que usted
la quiera.
Y la compras. ¿Qué escritor? Qué gran escritor. Y Angelina Jolie compró los derechos de su novela Sin Sangre, que habla de matan a un doctor. Muchos años después, está Salma Hayek, casual, en un pueblito, y hay un señor que vende billetes de lotería, que es Demián Bichir. Y llega Salma Hayek, le compra un boleto de lotería y le dice... Está bonita la tarde, ¿no? Sí, está bonita. Empiezan a tener una plática. Y poco a poco, Demián Bichir se da cuenta de que ella viene por venganza. Él mató al doctor este hace muchos años, quién sabe, pero ella está ahí por venganza.
¡Órale!
Suena súper bien. Sí. Es el proyecto de Salma Hayek más importante desde Frida. Es el reto más importante que se ha puesto como actriz desde Frida. No es cualquier cosa. Y Angelina Jolie está dirigiendo.
¡Wow!
Así es. No,
pues una buena apuesta.
Y ahorita les contamos más de Angelina Jolie.
Parece bien.
Pero antes, también en el Festival de Toronto se presentó un documental de Bruce Springsteen.
Míralo
ahí, míralo.
Sergio Feliz.
The Boss.
The Boss. Exacto. Así, tal cual le dicen.
Es un documental de la gira 2023-2024 que todavía está ocurriendo, terminará el 22 de noviembre, si no me equivoco. Uh-huh. Y bueno, es un documental en el que vas a ver escenas de detrás de cámaras, vas a ver escenas de ensayos, vas a ver lo que nunca has visto de Bruce Springsteen de la E Street Band. Dirige Tom Seavey, que es básicamente el que dirige todo lo que hace Bruce Springsteen a nivel proyectos visuales.
Okay.
Hay dos documentales que dirigió él, Tom Seavey. No, más, pero uno es Western Stars y otra se llama Letter to You, que se lo puedes ver en Apple TV. Pero bueno, okay, este documental de Bruce Springsteen para los fans es todo un acontecimiento.
¿Y este para cuándo llega?
Este va para Disney Plus el 25 de octubre, mi querida Violeta.
Ya casi, en
ya
un
casi.
Mesecito.
Ya casi.
Estaremos.
Ya lo anoté. Te voy a contar el extraño fenómeno de la autocensura. Cher sacó, va a sacar o sacó, está a punto de salir una colección de Cher de sus 40 más grandes éxitos. Uh-huh. Tiene una canción que se llama Half Breed, que es acerca de un niño que es mitad Cherokee y mitad blanco. Uh-huh. Y la canción es políticamente incorrecta actualmente. Y entonces no la puso entre sus grandes éxitos, a pesar de que sí lo es. Los Rolling Stones, en su más reciente gira, dejaron ya de tocar Brown Sugar. Porque Brown Sugar habla esencialmente de la esclavitud. Y de un barco de esclavos que llega a Nueva Orleans. Hay una parte que dice, you can tell that he's doing all right. ¿Cómo dice? Escúchalo cómo las azota alrededor de la medianoche. Habla de cómo les está dando latigazos a unas mujeres. Esencialmente, Keith Richards dice, habla del horror de la esclavitud. ¿Nunca se habían dado cuenta? Bueno, pues por lo visto no. Y como que hubo ahí como una amenaza como de funarlos o como se diga.
O sea, como ya dejar de tocar.
Y definitivamente la dejaron de tocar.
Ok.
Keith Richards está molesto al respecto, pero bueno, dice, ojalá la podamos volver a tocar. Además, habla de Nueva Orleans y se presentaron en Nueva Orleans en el festival de blues y jazz que es cada año. Y no tocaron la canción. Entonces, está esta autocensura. Luego hay un disco de Joni Mitchell en el que ella sale pintada de negro, lo cual hoy por hoy es lo peor que puedes hacer, hacer blackface. Entonces sale haciendo blackface en una portada y ya lo quitaron y hay una nueva portada. Okay. Entonces está habiendo estas cosas como de autocensura. Sí, que no necesariamente están mal, pero bueno, el fenómeno está interesante.
Pero, o sea, cuando a una canción la hiciste por alguna razón, o sea, dejarla de tocar o de cantar, pues también te habla de la poca tolerancia que existe hoy en día, ¿no?
Pues sí, sí. Lo que pasa es que sí son cosas ambiguas. O sea,
sí, porque no estás cantando algo como de, o sea, ejemplo, hay canciones donde habla ya de drogas, violaciones, cosas ya muy fuertes, que eso sí debería de ser autocensura. Esto, cuando pasó en la historia y que realmente es algo importante, pues en nuestra sociedad, me parece que ahí no debe de haber autocensura.
Mira, lo interesante es que la letra de Brown Sugar, por ejemplo, sí es así como muy
está
terrible,
muy fuerte.
Pero la música es muy festiva.
Claro.
Entonces es así como, es una canción muy rara.
Híjole.
Yo de repente
pues
cada vez
entonces
que
ya deberíamos de censurar muchas canciones.
Tienes razón, y de preferencia no habría que irse por ahí.
Exacto, ¿sí?
Bueno, te cuento, hay una película acerca de Saturday Night Live, el gran programa de televisión.
¡Ay, sí! ¿Qué va a ser? O sea, que a ver, tú platícame bien, pero sí va a estar basado en el primer episodio.
En el primer episodio.
En el que se hizo por primera vez en Natural.
Ahí apareció ahorita. 11 de octubre de 1975.
¡Wow! ¿Tú ya habías nacido?
Sí, sí. ¿Ya? Sí, yo nací en el 71. Oh. Pero
ahí eras un bebé.
Sí, exacto. Pero estaba. Ese día estuvo a 2 minutos de que no pasara, de no pasar al aire. Fue una pesadilla. Chevy Chase y John Belushi se detestaban. De repente uno de ellos se pierde y así de ya están a punto de entrar. Saturday Night Live, la palabra clave es que es live. Saturday Night Live es en vivo. Uh-huh. Y siempre ha sido en vivo desde esa primera vez. Entonces dirige Jason Reitman, que ha dirigido Up in the Air, por ejemplo, que es un peliculón. Sí. Y la película habla de este caos del primer programa de Saturday Night Live.
Que de todo lo que ocurrió detrás.
Sí, que si mal no recuerdo es Steve Martin el primer
El gran Steve Martin.
Creo que él fue el primer conductor de Saturday Night Live. Estoy 90% seguro, pero bueno, ahorita lo checamos.
Ok. Oye, qué interesante. Ajá. Pues entonces esa película va a llegar a Disney también, ¿no?
No.
¿Pues a dónde llega?
Ah, bueno. No, esta sí no sé. No sé, pero a Disney no. Bueno.
Ok. Pero llega a plataforma o a cines. No, plataforma, es lo que yo leí. Ok.
Oye, y regresando a Angelina Jolie. Aquí esto lo quise poner aparte. Angelina Jolie está formada hasta adelante en la fila de las nominadas al Oscar como mejor actriz para el próximo año.
Escúchenlo bien.
No lo digo yo. O sea, lo leí de repente dije, ¿en serio? Y me puse a ver las revistas especializadas. Uh-huh. En Variety dice que se nos olvida el portento de actriz que es. Sí, la última vez que estuvo nominada al Oscar fue por aquella película que se llamaba Changeling, ¿te acuerdas?
Sí.
Que pierde a su hijo y de repente llega y dicen, aquí está su hijo. Ese no es mi hijo, aquí está su hijo. Es chino. Por eso, pero usted es Angelina Jolie. No es cierto. Pero ese no es mi hijo. Que sí es su hijo, señora. ¿Te acuerdas de Clint Eastwood?
Y ahí, ¿por eso la nominaron?
Sí, claro, actriz.
Okay,
sí,
pero nunca se lleva.
No, sí, claro, ganó por Inocencia Interrumpida. Girl Interrupted.
Estaba muy chava.
Sí, ahí ganó su primer Oscar, sí. Pero ahora va a interpretar a María Callas, la gran diva del bel canto, la gran cantante de ópera María Callas, en una película de Pablo Larraín. Pablo Larraín tiene esta trilogía y esta película cierra la trilogía. La trilogía abre con
La dijimos hace
la película de Jackie Kennedy con Natalie Portman.
Con Natalie Portman.
Que creo que se llama Jackie, ¿no?
Jackie.
Y luego la película de Diana de Gales que se llama Spencer con Kirsten Stewart. Uh-huh. Y esta que se llama María, como María Callas.
O sea,
Callas.
Prácticamente sí es la trilogía.
Sí.
Ok.
Entonces, Pablo Larraín dirigiéndola a ella de María Callas y las críticas que he leído, eso es Oscar, bueno, es nominación al Oscar seguro. O sea, dice, nos recuerda el formidable trabajo actoral de Jolie en un giro camaleónico que podría describirse como posesión cinematográfica. Wow. Dice que no la reconoces para nada. Habla de los últimos días de María Callas y su primer Oscar lo ganó Angelina Jolie en 1999. Y como dice aquí, dice, a Hollywood le encantan los regresos. Como cuando René Zellweger regresó y ganó el Oscar por interpretar a Judy Garland.
Sí.
Este sería el regreso de Angelina Jolie, que ha dedicado sus últimos días, básicamente, sus últimos años, a hablar mal de su esposo con sus hijos. Así de, ese no es tu papá, no te quiso. Ya sabes, la tía.
Ay, sí, ¿verdad? Como más escándalo. No se había dedicado tanto ya como a su carrera de actriz.
Pero pues ahí está. Y nominada al Oscar es básicamente seguro que
sí. Ya veremos. Seguramente sí lo va a hacer muy bien Angelina Jolie.
¿Qué más, mi querida Violeta?
Pues rápidamente, no sé si te había puesto la serie de Cuarón.
¿Me dijiste? ¿Sí? Claro.
Pero no sé si tenemos la info acá.
Ah, no sé.
Ahí está, el atrás. Bueno, Alfonso Cuarón, el director mexicano, está en Venecia, presentó justamente esta serie que se llama Disclaimer. Disclaimer es una serie de 7 episodios, pero lo que quiso hacer Cuarón fue como, oye, yo no sé hacer series de televisión, yo sé hacer películas. Cuando leí este libro, me pareció que era como una gran película y no lo quería contar solamente en unas 2 horas. Entonces decidí hacerlo serie, no sé si lo estoy haciendo del todo bien, porque pues yo ya no estoy como en esa generación, pero quiero que Tilda Swinton... Digo, Kate Blanchett esté en mi película, no sé si acepte. Y él estaba nervioso, creyendo que no iba a aceptar. Y Kate Blanchett le dijo, claro, pero por supuesto que podemos hacerlo. Entonces presentaron justo en Venecia. Esto no está dentro del certamen, es como fuera de la competencia. Uh-huh. Pero lo ovacionaron por 6 minutos.
Okay.
Y dijeron que es una gran serie, pues trata de una periodista que tiene un oscuro secreto y de repente le llega una novela y empiezan ahí a redactar su secreto y está dividida en 3 partes. Está con 3 líneas temporales y la verdad es que se ve buena, se ve interesante. Y Cuarón, pues mira, la verdad es que creo que sí. Ah, y está Sacha Baron Cohen.
Kevin Kline,
están los 3. La verdad es que él dijo, quería que estos 3 interpretaran. De hecho, Kevin Kline fue propuesto por Kate Blanchett.
Y por su hermano Rafael Kline.
¡Ay, no!
¿Qué?
¿No?
Perdón.
Entonces ahí está. Es esa.
Suena muy bien, eso suena fantástico. Y además se va a estrenar por Apple TV, según estoy viendo.
Por Apple TV, va a llegar en octubre.
Fantástico.
Ya va a estar.
No, se va a poner. Es que hemos hablado muchísimo de cine, pero es que se está poniendo buenísimo.
De cine. Ay, a ver, otra que se presentó en Venecia, Joker 2.
Ya.
Vale, allá. Con Lady Gaga y Joaquín Phoenix. ¿Y sabes qué? Que la gente lo ovacionó también. Dijeron, esto, estamos dentro de una peli, o sea, mejor que la primera, están diciendo.
De plano.
Las críticas son muy buenas. Mira, Lady Gaga especificó que, o sea, hay cierta música, pero no es un musical como nosotros creemos.
Ok.
Hay algo ahí de musical, no sabemos cómo, digo, ya va a llegar en el mes de octubre para nosotros, finales, me parece. Y, pero no es musical como creemos, o sea, que vamos a ver La La Land o Moulin Rouge, no, o sea, vamos a ver ahí algo, pero no es tan musical. Lady Gaga lo especificó, entonces, ahí está, le fue muy bien en Venecia.
Se llama Joker, Folie, tipo, o sea, locura para dos o locura de dos, muy
exactamente.
Bien.
Exactamente, le fue bastante bien.
¿Viene Justin Timberlake?
En la música, bueno.
Han sido ovacionados hoy Justin Timberlake y Benito Mussolini. ¿Qué les pasa?
No sabes si lo
había.
¿Qué está pasando? La diferencia ahí, ¿no? Justin Timberlake anunció, no ha dicho bien exactamente tal cual las fechas, no nada. Publicó un video donde decía que terminaba su gira en Europa y decía México, ahí te voy, ahí sí. México, I'm coming for you, voy para allá. Así que ahí está The Forget Tomorrow World Tour. Y la verdad es que yo sí, híjole, ya salieron algunos, cómo podrían estar los precios. Irían como de los 1,800 a los 6,000, 8,000 pesos.
Tantísimo, señor.
Ay, yo sí voy a ir, ¿eh? La verdad es que yo sí quiero ir a Justin Timberlake, lo amamos. Sí. Regresa a México después de muchos años. No había querido venir, pero pues ahora, esta vez ya. Ahí está. Esa es una. ¿Quieres que hablemos?
¿Del Machaca Tour?
Bueno, hay un festival para los muy rockeros. Ajá. A ver, ¿quién es acá bien rockerón? Bien acá, rock alternativo. El Machaca Fest, como cada año, va a ser en Guadalupe. Ah, es en Nuevo León, allá en México.
O sea, básicamente en Monterrey.
En Monterrey, 30 de noviembre.
Y los de Guadalupe,
¡no! Oye, y los de Valle de Guadalupe. Está Limp Bizkit, va a regresar a nuestro país. Marilyn Manson, ¿qué tal, Ahí vemos a, ahí está, ¿quién más está?
Marilyn Manson.
No, Marilyn Manson, pero hay otro, Simple Plan, Hoobastank, ahí está Simple Plan.
Dios mío.
Simple Plan, Hoobastank. Son como la ¿sabes qué? Que la gente se emocionó porque querían ver a estos juntos en un solo festival. Vamos a ver qué tal le va. Yo creo que aquí hubieran integrado a Linkin Park, ya que anunció que regresan con nueva vocalista.
Ah, sí.
Y se va a poner bueno.
Pero anunciaron, no viene Linkin Park.
No, Linkin Park no. Anunció que va a tener nuevo disco y que va a tener nueva gira y anunció a su nueva vocalista. Que es, el nombre se apellida Armstrong, que es la vocalista de Sarah Death.
Sí.
Bueno.
No es Leslie, pero bueno, no, puedo estar inventando.
No. Pero la verdad canta muy bien. Están obviamente rindiendo homenaje a Chester Bennington, que recuerdo se murió, falleció, bueno, sí. En 2017 se mató.
Se salió del...
No, sí, no.
Se salió del chat.
A mí sí me gustaba Linkin Park, se salió.
Sí, sí.
Pues ahí está. Eso es para los muy rockeros. Y vamos a cerrar...
¿Qué?
Con la tendencia del momento.
Lo de Dier Marcelo. Cuéntame, porque estuve yo muy desconectado, en serio.
Uy, Sergio, estuvo, pero hasta para la vecina de tu casa te pudo haber contado.
No, bueno, ya me contaron varias cosas, pero que me conste, pues la verdad es que no.
A ver,
o sea,
en resumen.
De dije, mira, ya, ok, aquí está la ceremonia de no sé qué.
Ok.
Me fui a mi cama y al día siguiente, la noche llegué y decía... Hashtag lo corrieron, hashtag adiós a Dier Marcelo.
Hashtag se salió de la casa, sí. Hashtag se va.
Cuéntame.
Mira, en resumen, ahí te va. Era la gala de nominaciones, digo, uh-huh. De expulsados.
Ajá.
Y entonces cuando van a expulsar a la gomita, ese domingo, a Dier Marcelo, como ya quedaban 3 mujeres, o sea, él se salva.
Ajá.
Eran 4 nominados, se salva. Y llega, ya entra a la casa y su comentario o su frase fue... De que iban a terminar, estaban 3 mujeres, entonces a fuerza se iba a ir una.
Sí.
Entonces dijo, una mujer menos que maltratar.
Ajá.
No, no puedes decir eso y menos en televisión nacional. O sea, si querías ser irónico, podrías haber dicho, no sé, así como, ay, una mujer menos, y ya, o qué molestar, pero ¿por qué maltratar, sabes?
Uh-huh.
Entonces ahí, pues todos se quedaron como, empezó la lluvia de críticas a Adrián Marcelo, todos esos días estuvo, pues muy fuerte, lo empezaron a cancelar, a tundir y decir, oye, a ver, 10 mujeres al día mueren en México y él se atreve a decir... que otra mujer menos para maltratar. No, bueno, pues entonces estuvo en locura. Entonces el miércoles pasado, me parece que fue martes o miércoles, no sé, de repente una de las conductoras de Televisa, que es Odalis, le dice, oye, quiero preguntarte algo, ¿con qué fin hiciste este comentario? Vamos a ver el video, lo recuerdan, y él dice, la verdad es que fue pura ironía, Odalis, fue ironía, si muchas personas no tienen la capacidad de entender mi humor, pues no es mi problema, o sea, a mí me aceptaron, uh-huh. A mí me invitaron a esta casa para ser como yo era, este uh-huh. Es mi humor, no es lo que yo pienso, tengo una esposa, tengo familia, donde hay mujeres, respeto mucho a las mujeres, simplemente es humor. Y bueno, pues de ahí contra Gala, que es con la que siempre tuvo pique, uh-huh. La actriz empezó a decirle, no, pero es que tú eres un misógino machista, nana, ya no soy misógino, esto no es de género, esto es contrario, esto es tuyo y mío, esto es nuestro conflicto, uh-huh. no es de género. Entonces empiezan a pelear, pero ya tremendo que Gala terminó llorando
uh-huh.
y diciéndoles que ¿por qué? ¿Por qué sigue este monstruo aquí en la casa? Obviamente los movimientos feministas se volcaron contra él, las marcas empezaron a salir, todas las que patrocinaban la casa de los famosos.
La Universidad Autónoma de Nuevo León le retiró las... algo hizo, ¿no?
Creo que es más fake news, porque okay. Sí buscaron el nombre de Adrián Marcelo, pero es Adrián Marcelo Moreno Olvera,
sí.
Y la que no le encontraban ponían mal los nombres, o sea, como que están al revés, por eso no encontraban la cédula. O sea, ese no está, pues, tal cual.
Ok.
Ajá. Pero sí las marcas, no se pueden decir marcas aquí, como cuáles salieron, ¿sí? Bueno, pues todo Unilever, lo que patrocinaba la Casa de los Famosos, de que, que si los shampoos, los jabones, el cafecito, todo lo que tenían ahí, pum,
bye.
Dicen bye. Se fue Domino's.
Ajá.
Se fue Nor Suiza.
No.
Sí.
No.
No.
Mi Nor Suiza, no.
Helados Holanda, Class, o sea, varios empezaron a decir que porque los valores que tiene su marca no iban con los de la Casa de los Famosos, entonces se les están yendo todos los patrocinios. Obviamente fue, yo creo que fue una presión de Televisa por sacar a Adrián Marcelo, uh-huh. y él decide, ya me voy, acá entre, ya sabes, en Radio Pasillo, en el Multimedios, pues se dice que si Adrián fue el que, yo me voy, le hicieron a Televisa le dice, vamos a firmar un tratado de paz. Ajá. Y él dijo, no voy a firmar nada, prefiero pagar una multa. Ajá. Prefiero pagar una multa y pago una multa millonaria.
Ok, y esta multa le, o sea, no haber firmado eso le da derecho a hablar.
Hablar mal, hablar lo que él quiera. Que él, o sea, el tratado de paz incluía, no puedes hablar mal de la Casa de los Famosos, ni de Televisa, ni de nada.
Sí.
No puedes hablar mal, pero él no firmó esa, sí. ese tratado. Entonces él puede hablar lo que él quiera.
Ok. Mira, yo dije que era invencible. Obviamente me equivoqué. No estoy de acuerdo con lo uh-huh. que le dijo a Gala, ni uh-huh. mucho menos. Uh-huh. Pero de que divirtió, divirtió.
No, y el que fue polémico, o sea, el que fue polémico, fue polémico.
O sea, nada más eso.
Aparte, yo te voy a decir una cosa. Televisa evidentemente sabe cuáles son los perfiles que van a estar dentro de la casa. ¿A poco? A ver, investigan antes. Oye, queremos, necesitamos un pasado de lanza. Una que sea como muy ingenua. Necesitamos una que sea empoderada. O sea, claro que estudian los perfiles. Claro que sabían que Adrián Marcelo iba a ser así. Pero pues obviamente la gente se les vino encima. Los patrocinios empezaron a ir y entonces dijeron, ¿qué hicimos? Uh-huh. Entonces, a ver, bien que saben. A ver, lo sabemos. En televisión siempre tiene que haber alguien que te genere incluso esa polémica como el rating, ¿no?
Ok.
Entonces, pues Adrián Marcelo, él lo que quiso fue eso. Y hasta él lo dijo en varias ocasiones, a mí me trajeron a esta casa para hacer mi humor. Uh-huh. Así que, pues yo no tengo nada que perder, para esto me contrataron.
Ok.
Entonces, a ver, ¿tiene razón? Sí. La forma en que, en cómo lo hizo, eso fue lo que no estuvo bien.
No, no, por supuesto que no.
Eso no está nada bien, pero sí se viene la de Adrián Marcelo, yo creo.
Vamos a seguir oyendo de él.
Sí, bastante, porque además ya tiene shows programados sí. con Hermanos sí, de Leche ahí con La Mole. Y ahí la gente ahí. Pero sí, lo que, cómo lo hizo, no estuvo bien.
Ya se acabó.
Ya se acabó, qué rápido, ¿verdad? Oye, sí, qué rápido. Bueno, pues vámonos.
Pues despídete, querida Violeta.
Bueno, pues esto fue Canal Pop. Gracias por vernos, como siempre. Nos vemos la próxima semana con mucha información. Recuerden que me pueden ver en redes sociales como Violeta Moreno.
Yo me llamo Sergio Zurita. Estoy dando un curso de apreciación cinematográfica. Escríbanme a yosoysergiozurita@gmail.com para saber más. yosoysergiozurita@gmail.com y me pueden encontrar en Twitter, X o como se llame, en @szurita. Esto fue
Canal Pop.